buenas tardes. Estamos listos para iniciar nuestra transmisión el día de hoy. Hoy es, a ver, vamos a iniciarla en Instagram, que es, hay que iniciar la mano. Hoy es lunes 1 de abril. Estamos listos para iniciar. Si es la primera vez que nos visitas, bienvenido a Criptomonedas TV. En este canal hablamos de Bitcoin, criptomonedas, activos digitales, política económica, geopolítica y oportunidades para mejorar tu vida y tu patrimonio. Estamos transmitiendo en vivo vía Facebook, Twitch, Twitter, Odyssey, en exclusiva para nuestros amigos de la banda Satochera en YouTube y para Nacho, que ya llegó. Estamos transmitiendo... Bueno, ya llegó Nacho aquí a la fiesta. Bitcoin amaneció... No de muy buen humor para ser el mes del halving. Bitcoin se está negociando en... Nacho. 68,000. No me deja ver, Nacho. 69,100. Se está negociando en este momento. Y bueno, pues mes del halving. Quedan aproximadamente 20 días. Aproximadamente, yo creo que se va a adelantar, como ha sucedido en ocasiones anteriores, pero aproximadamente 20 días para el halving y Bitcoin se está negociando por debajo de los 70,000. Sin embargo, tuvo cierre de mes histórico, cerró a su nivel más alto, así es que va a estar interesante lo que se viene. Y Sally Rosas VIP nos está viendo en Instagram. Por acá tenemos a FJC Arrieros. Ezequiel 98 98 98, Pepón Gil, Lomas Secas y Quemadas. Bueno, pues parece que tuvieron por ahí un incendio. A ver, la luz de... Ah, ya sé qué pasó. La luz está... Estuve haciendo pruebas el fin de semana y puse la luz chueca. R. Fox en Tarragona. Manuel Valpo, ¿qué tal? Saludos. Y por acá, sí, ya estamos en Odyssey. Siguen los incendios por acá, pues lamentable situación. Y bueno, pues se supone que para eso se pagan impuestos, para mitigar, responder esas emergencias, pero pues parece que no. Grillito Villada está viendo en Instagram. Uy, todavía no tengo la fecha exacta, pero ya Seba me mandó la versión final de la memoria del evento en Barcelona. Uy, casi lloro. Está bastante buena. Está bastante buena y pues... Yo creo que estamos ahí ajustando unos detalles logísticos y muy probablemente esté publicada la próxima semana, pero la verdad es que quedó súper, súper bien. Exhausen, ¿qué tal? Los servicios de emergencia están rebasados. ¿En dónde lo vas a publicar? No sé todavía cómo lo vamos a hacer. Muy probablemente hagamos una premiere. Ya sea en el canal de Individuo Digital o aquí en YouTube, hagamos una premier y una vez pasada esa premier la publiquemos en otras plataformas. Lo voy a publicar en todas las plataformas que pueda, pero esa mecánica, porque hay un anuncio importante en el contenido de esa memoria, entonces digamos que depende. Pero eventualmente va a estar publicada en todos los lugares posibles. ¿Me podría explicar la diferencia entre mnemónico y la SID? Vamos a ponernos filosóficos. Todas las mnemónicas son SIDs, pero no todas las SIDs son mnemónicas. Mnemónica se refiere a una semilla que te memorizas o una semilla que diseñas con un cierto patrón que te facilita la recordación. Esa es la mnemónica. Una frase mnemónica podría ser, que es una muy mala idea en general, un pasaje de una novela o un soneto, un verso de un soneto que lo puedes memorizar, que tiene contexto, que tiene sentido, y eso es tu semilla. La semilla es una serie de valores preferentemente aleatorios que te permiten, ordenados aleatoriamente, que te permiten generar una llave privada. Una semilla puede ser una lista de palabras, o puede ser una serie de números, o pueden ser clics aleatorios en una pantalla, o pueden ser 20 coordenadas en un mapa, o cualquier cosa puede ser una semilla. Una semilla mnemónica es la que te memorizas, y en general es una mala idea. Por varias razones. Primero, porque es relativamente frecuente ver que gente bajo tratamiento médico o por accidentes pierde la memoria, a veces de forma temporal, a veces de forma permanente. Entonces, y la memoria, pues es maleable. Entonces, no recomiendo eso, a menos que sea una situación de emergencia, que tienes que cruzar una frontera hostil o que estás sujeto a una interrogación o algo así. En una emergencia temporal, la frase mnemónica pudiera sacarte de apuros, pero en general, como práctica, es una muy mala idea. ¿Cuál sería el otro punto de entrada en One para poner en staking unos 500,000 tokens? Dicen que es mejor ponerlo en un fondo mutuo. No sé quién dice que es mejor ponerlo en un fondo mutuo. Cuando lo pones en un fondo mutuo, alguien administra ese fondo. O sea, le estás dando la custodia. Ese fondo mutuo, en teoría, si es un fondo establecido legalmente, tiene responsabilidad fiduciaria. O sea, hay ciertas limitaciones legales de qué es lo que se puede o no hacer con ese dinero. Pero a final de cuentas, una vez que tú les entregas el dinero, está sujeto a confiscación, está sujeto a embargos, está sujeto a incompetencia de los administradores del fondo. Y son muchas variables que, comparado con los riesgos de autocustodia, para mí prefiero asumir el riesgo de la autocustodia. No es para todos. Hay gente que por su edad o por su preferencia personal, le gusta que le digan qué hacer, pone su dinero, le da su dinero a alguien más y alguien más lo administra. Y está bien, digo, cada quien establece sus prioridades. Para mí, la inconfiscabilidad, la autocustodia son cuestiones bastante importantes. ¿Qué quiere decir comprar el dip? Comprar el dip no es el dip de los tostitos o de las tostadas. No, comprar el dip es una bajada o una depresión geográfica, un bache. Comprar el dip significa que estás comprando cuando en esa bajada de precio o en ese bache o en esa depresión. Si ves la gráfica, se ve así hacia abajo. Comprar el dip significa comprar en la bajada. Ahora sí me tocó el mensaje comercial en Twitch. Ah, con el stream de YouTube, ¿qué fue lo que sucedió? Que se me olvidó cambiarle el estatus. Es que esto hay que hacerlo manual y lo tengo que hacer cada vez que inicio la transmisión. Necesito cambiarle el estatus de no listado a members only. Parte de mi rutina diaria, pero hoy se me pasó porque, pues bueno, se complicó. Se me olvidó prender la cafetera, entonces me hizo un poquito tarde y pues ya con las carreras se me olvidó cambiarle el estatus de... se me olvidó cambiar el estatus de no listado a público, a members only, perdón. Pero ya está, o sea, ya lo puedes ver en YouTube. En lo personal, yo no considero mala idea dejar un 10% en la custodia de terceros, nomás por si acaso, pero aclaro que teniendo en cuenta que puede pasar un FTX en cualquier momento. Por si acaso, ¿cuál sería el escenario? ¿O qué caso o sea, ¿qué caso? Por si acaso, ¿qué caso? Digamos. Porque está el primero el riesgo de la custodia. O sea, tú le estás dando tu dinero y ellos te dan un pagaré, una promesa de pago. Si es asumiendo que es un fondo mutuo legalmente establecido, o sea, una institución financiera legalmente establecida, ellos reciben el dinero y te asignan un número de cuenta y te van acreditando ahí tus ganancias o pérdidas, te cobran sus comisiones, que generalmente es lo que ganan los fondos mutuos, pero ellos deciden qué hacer con el dinero. Entonces estás asumiendo el riesgo de la custodia porque en una situación de un problema legal, embargo o el gobierno puede intervenir y ordenar a esta institución que congele tu cuenta o que te liquide los fondos, por ejemplo. Puede que el fondo mutuo haga una mala inversión y pierda tu dinero, pero ellos siguen cobrando comisiones. Entonces, me cuesta trabajo pensar en un escenario en el que eso sería como plan de contingencia. ¿Cuál sería la contingencia? Astrea, ahora sí. Sí, perdón, se me pasó por completo. Entonces, ¿es mejor dejárselo en staking de Harmony One para mis hijos de Oki? ¿De 10 o 15 años crees que Harmony valerá 6 a 10 dólares cada token? No he hecho proyección a 10 o 15 años del precio de Harmony. La cuestión cuando hablamos de la evaluación en dólares a 15 años es algo puede valer 100 dólares en 15 años, algo que hoy vale 2 en 15 años puede valer 100. La pregunta es si el activo se está apreciando o el dólar está perdiendo valor. Esa es una pregunta importante. Bitcoin puede llegar a 100 millones de dólares. La pregunta es en cuánto tiempo y cuánto te van a comprar esos 100 millones de dólares. Entonces, la evaluación en dólar para mí no tiene mucho sentido porque la evaluación en dólar tiende a cero. Pensaría más en términos de poder adquisitivo. Ahora, Harmony no tiene únicamente el potencial de apreciación. Esa es una de las razones por las que decidí enfocar energía y recursos a no solo operar el pool, sino hacer activamente staking en Harmony, porque aparte de la apreciación del activo, es decir, el incremento de costo por unidad, tienes la posibilidad de acumular en términos absolutos, es decir, generar recompensas con un riesgo marginal en el sentido operativo. O sea, tu única responsabilidad cuando estás delegando en un pool de Harmony es mantener la custodia de tus llaves. Esa es la única responsabilidad que tienes. Fuera de eso, tu riesgo es el riesgo del mercado, que el precio va a subir y que el precio va a bajar. Pero ya ni sé cuánto tiempo llevamos operando el pool de Harmony, más de un año. Funciona como relojito, cada 19 horas. Se cierra el Epoch, se reparte recompensas, cada 19 horas. Entonces, la verdad es que para flujo efectivo y el incremento de tu posición en términos absolutos, es decir, en unidades de la moneda, para mí Harmony es una de las preferidas. Y tú como delegador, lo único que necesitas es asegurar la custodia de tus llaves. ¿Crees que la inteligencia artificial de Twitter sea buen indicador para saber qué monedas subirán de valor? Diría que no preguntarle, o sea, si le preguntas directamente cuáles monedas van a subir de valor, te va a responder ahí algo totalmente irrelevante. Pero si realmente tiene acceso a los datos, a la analítica de Twitter, si haces las preguntas correctas, puede ser un buen indicador. O sea, puedes desarrollar una metodología o un framework que te permite identificar monedas con potencial. Por supuesto, no hay garantía, Por supuesto, tu modelo puede ser equivocado, puedes darle mayor ponderación a un aspecto que en realidad no tiene mucha, etcétera. Pero, ¿qué pienso de Kujira? No tengo idea qué es Kujira. Sería como un escudo si todos tienen cripto, menos tú, sería sospechoso. Además, si te aplican la confiscación, pues te quitan el 10%. No sé, no me convence. O sea, para mí, digo, cada quien decide cómo maneja su patrimonio, pero para mí, en lo personal, no me convence. Una de las razones es porque soy bastante público. O sea, quienes me conocen saben, vaya. Me di cuenta que la pantalla de mi layer brilla muy poco. ¿Crees que está llegando al final de sus días? Checa el cable, que estés utilizando el cable de layer, o que sea un cable para que sea de los gruesos. Por alguna razón hay algunos cables que no funcionan bien con el layer. Tienen suficiente voltaje para transmitir algo de energía, pero por alguna razón no funcionan con ciertos cables. Entonces, primero checa el cable. Leaflet desvirtúa el balance de la empresa. ¿Poner una vivienda ahí? ¿O es mejor crear otra empresa solo para el patrimonio personal? Sí, depende si la vivienda va a ser una propiedad de renta. A lo mejor poner una empresa separada sería una buena idea. Si es una vivienda para ocupación, lo puedes poner dentro del patrimonio de la empresa. Sobre todo por la responsabilidad civil, porque si le rentas la vivienda a alguien y algo sucede, te demandan, lo más que pueden obtener sería el total patrimonial de la empresa controladora de esa propiedad. Empresas de tokenización de activos, grandes inversionistas de bienes inmuebles, eso es lo que hacen aquí. Compran una casa y crean una empresa, o compran un edificio de apartamentos y crean una empresa dueña de ese edificio de departamentos, y tienen la empresa operadora, que es la que da el servicio de mantenimiento y administración. Entonces, si algo pasa en ese edificio en particular, se desploma el edificio, hay un incendio, pues cualquier cosa, y los demandan, no pueden obtener todo el resto del portafolio inmobiliario. O sea, los demandantes lo más que pueden obtener es el patrimonio total de esa empresa, que solo tiene un inmueble. Esa es como estrategia, pero depende si va a ser para uso personal o pretendes rentarlo. CBB 27 en Orlando, ¿qué tal? En Instagram, BMMatos 2739 nos está viendo en Instagram. Criptomigrante, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, ya son noches por allá. ¿Qué cartera será la mejor para Cardano? Pues yo tengo mucho tiempo utilizando Yoroi. Está también ADA Lite. Esa es la que yo utilizo con el layer. Para que no me quieran hackear. Está protegida con un layer. Es que he visto un video del empresario José Elías diciendo que no pongan edificios a la empresa, porque desvirtuó el balance, y luego los bancos, al ver eso, no quieren darte préstamos. No sé, necesitaría ver cuál es el argumento completo, pero no tiene mucho sentido. El banco es una garantía. Si la empresa es dueña de un inmueble, sí, desvirtúa, entre comillas, tu balance, pero lo desvirtúa a favor. O sea, tienes patrimonio, o sea, tienes una propiedad, es parte del capital de la empresa, y por lo tanto un banco tendría una garantía mayor. En igualdad de circunstancias, un banco va a preferir prestarle dinero a alguien, una empresa que tiene un balance patrimonial mayor, que una empresa que tiene un balance patrimonial menor. Más allá de la capacidad de pago, a pesar de que en términos de créditos productivos, creo que es el único sector en el sector de créditos a empresas, donde los bancos se vuelven ultra conservadores. En todo lo demás son irresponsables como un marino borracho. pero cuando se trata de prestarle empresas, son ultra conservadores. Entonces, yo asumiría que si la empresa A tiene cierto capital y la empresa B tiene un capital mayor y además tiene un bien inmueble, para mí como banco asumiría que el riesgo es menor prestarle al que tiene el bien inmueble. Pero no sé quién es José Elías y habría que ver su argumento completo, pero así de primera lectura no tiene mucho sentido. Si es un inmueble en propiedad, ahora si es una hipoteca, entonces es otra historia. O sea, si el inmueble está hipotecado y todavía no lo pagas y lo pones a nombre de la empresa, entonces sí, la situación cambia. Pero estoy asumiendo que cuando dices ponerlo a nombre de una empresa, ya es una propiedad existente. O sea, ya está pagada. Si no está pagada y tiene una hipoteca, entonces sí, la historia cambia considerablemente. Lunático, leas tarde, pero aquí estamos. ¿Ya cambiaron el horario en España? ¿Cambió anoche, no? ¿O no? Oferus 23, ¿qué tal? Buenas tardes o noches. Ah, José Elías, ese José Elías, es gran empresario, dueño de 180 empresas en España. Digo, no sé, por eso habría que ver el argumento completo, pero es una diferencia enorme si la vivienda o la propiedad ya está pagada o está hipotecada. Ahí sí, efectivamente, si está hipotecada y el balance lo transfieres a la empresa, sí, desvirtúa por completo tus números. ¿Sí cambió el horario? Ah, ok. Entonces ya estamos en el horario habitual. Nada más creo que, bueno, nuestros amigos de Venezuela del Norte ya no cambian horario, entonces de aquí hasta al otoño vamos a estar con una hora de diferencia en el horario. Kujira se basa en Cosmos, una red descentralizada que facilita la interoperabilidad entre cadenas de bloques. Sí estoy familiarizado con Cosmos, pero con Kujira no sé cuál sea su premisa. A mí el horario hizo que me perdí un par de transmisiones. ¿Sigue habiendo motivos económicos para cambiarle el horario? Pues tiene sentido si sincronizar tus relojes con tu mayor socio comercial. O sea, esa es la razón por la que se introdujo el cambio de horario en México. Razones económicas. Desafortunadamente lo trataron de vender como una medida de ahorro de energía, que es totalmente falso, es una mentira. No es por el ahorro de energía, no tiene nada que ver con el ahorro de energía. Esta idea del cambio de horario empezó en los 90s, cuando estaban negociando el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Entonces tenía sentido económico, y hoy todavía tiene sentido económico, estar en el mismo horario que tu principal cliente. Por supuesto que hay una diferencia de horarios entre la hora de la costa, la hora del este, etcétera. O sea, siempre hay una diferencia, pero si no cambias a horario de verano, estás incrementando esa diferencia. Ya, por ejemplo, con respecto a horario del centro a horario del Pacífico, ya no estás perdiendo solo 2 horas, sino que estás perdiendo 3 horas de sincronía. Pues no tiene mucho sentido. Contra el horario de la costa este, en lugar de perder 1 hora de diferencia de horario, estás perdiendo 2 horas de diferencia de horario. No tiene sentido económico. Creo que fue un error garrafal y esa es una de las razones por las que el berrinchudo lo quitó, porque se vendió como una medida de ahorro de energía, que era totalmente falsa. Pero sentido económico, sí tiene sentido económico. ¿Cómo van las sanciones? Ah, las sensaciones sobre Ethereum. Saylor compró 10 millones de Ethereum. Se me hace un poco extraño. Habría que ver la fuente de eso. Larry Fink es el CEO de BlackRock. Ha estado hablando de la tokenización de activos en términos generales. Eso fue lo último que vi que en una entrevista. Está hablando en términos generales, no específicamente en Ethereum. Y vamos a ver en las próximas semanas y se acelera el ciclo alcista, etcétera, vamos a empezar a ver una marejada de noticias falsas de que BlackRock presentó su solicitud para crear un ETF de whatever, y partnerships, y bueno, ya quienes llevamos algún rato en el sector, ya se saben el libro de recetas. Proyectos anunciando partnerships, rebrandings, forks, todos los trucos bajo el sol para empujar el precio de sus activos. Ángel Gabriel, saludos. Saludos a la banda. Ravencoin pegó su billete estos días y me acordé que decías que estaba subvaluado. Sí, Ravencoin creo que es uno de los que ha estado subvaluados porque tiene muchos de los atributos de Bitcoin. Ravencoin es un fork del código de Bitcoin que le agregaron básicamente dos cosas. Tiene un algoritmo que desincentiva el uso de ASICs y por otro lado tiene activos de forma nativa. O sea, puedes emitir tokens de forma nativa en la red de Ravencoin. Fuera de eso, no hay fundación Ravencoin, no es un proyecto institucionalizado. Es un proyecto open source y cada quien construye lo que quiera y no hay una voz cantante, no hay una figura, no hay un fundador o CEO que esté ahí diciendo tropelías en Twitter. O sea, es un proyecto autodirigido, autosustentado y creo que subvaluado, en mi opinión. Por eso llevo mucho tiempo recomendando que si alguien quiere experimentar el tema de la minería especulativa, bueno, no sé, habría que sacar cuentas ahora si todavía sigue siendo especulativa o ya puede ser minería sustentable o autofinanciable, pero Ravencoin era mi recomendación. Antonio, ¿qué es JGQ? Y Magnífico 01 nos están viendo en Instagram. Creo que está la... A ver, vamos a hacer la imagen un poco deslavada. Creo que ahí se ve mejor, ¿no? Sí, ahí se ve mejor. Sí, estaba muy... Estaba tratando de identificar de dónde venía tanta luz, pero es que estuve haciendo pruebas. A ver, voten. ¿Se ve mejor ahí? ¿La 1 o la 2? Voten. Creo que la 2 se ve mejor. Sí. La 2 se ve mejor. Ya. Decidido. Ya decía yo que estaba... ¿Por qué estaba tan deslavado? ¿Por qué estaba tan deslavado el día de hoy? Marco OMG en Alemania. Saludos. Y se me hace que grabé... Voy a tener que volver a grabar unas intros que hice que parece que las grabé con la luz incorrecta. No, se ve bien. Sí, qué diferencia. Aquí estamos en el plan de mejora continua para quienes no se dieron cuenta o quienes no estuvieron al principio, cambié la introducción. Ya revelé el secreto para nuestros amigos del podcast. Cambié la introducción el día de hoy. Ya dije algo distinto, a ver qué. Bueno, sí, les voy a leer porque muchos no estaban en... Al mero principio. Ahora la introducción dice, si es la primera vez que nos visitas, bienvenido a Criptomonedas TV. En este canal hablamos de Bitcoin, criptomonedas, activos digitales, política económica, geopolítica y oportunidades para mejorar tu vida y tu patrimonio. Esa es la nueva introducción. En nuestro plan de mejora continua del canal de Criptomonedas TV, estuve reflexionando en esa introducción que no sé, llevo años con la misma introducción y caí en la cuenta de que eso de que afectan tu vida y tu patrimonio le estaba introduciendo una connotación que ya no refleja mi punto de vista en términos de las oportunidades que todo esto representa. Y de facto, hemos estado hablando muchísimo de mucho más del lado de la oportunidad que del lado de la afectación o la amenaza o la adversidad. Entonces, creo que esta nueva introducción refleja mejor el estado actual de las cosas, que nos estamos enfocando muchísimo más en la parte de la oportunidad y menos en la parte de la afectación o la adversidad. Seguimos analizando eventos, sigo dando mi opinión sobre cosas que pasan, qué consecuencias creo que puede tener, etcétera, pero haciendo énfasis en la parte de la oportunidad. Esa es una mejora más del canal de las estrellas. ¿Cambiaste la cortina? No, no cambié la cortina, la planché. No la planché, la tensé. Le di su... Como este tipo de fondos de fotográficos son como las socialistas copetonas. Hay que estar cada cierto tiempo necesitan su retirada. Hay que estarlas retirando cada cierto tiempo, como las socialistas copetonas. En Cucaracha CS, ¿qué tal? Buenas. Y mejora tu matrimonio. Bueno, no sé, lo del matrimonio, eso ahí sí ya no puedo decir. Ahí sí no puedo decir del matrimonio, eso ya es cuestión de cada quien. Faltó y a veces también hablamos de gallinas. No, ese voy a ir dándole un spin dependiendo de las circunstancias. Pero esa va a ser como que mi pitch de elevador. Cuando me pregunten de qué es el canal, ya les puedo dar esa respuesta. El Satoshi, muy contenta. Ya está, ya llegó la primavera, ya está empezando. De hecho, hice mucho avance en el jardín este fin de semana. Reubiqué dos jardineras que no me gustaba, estaban distribuidas medio extraño, entonces ya le di un poco de orden y simetría. Entonces reubiqué un par de jardineras. Ya empecé a sacar plantas para ponerlas ya en el jardín de lo que tenía aquí en mi micro invernadero interior. Entonces ya tengo pues como unas 20 plantas. Como crecen en el interior con luz artificial, cuando antes de sembrarlas en el jardín hay que prepararlas. Entonces las empiezas a sacar un par de días, que estén afuera un par de horas, que reciban luz natural, que se habitúen al viento, que aquí hace mucho viento, que se rompió una planta de tomate por el viento, pero... Y las vas aclimatando un poquito. Entonces ya saqué dos charolas llenas de plantas que... Ya una de las charolas ya lleva un par de días aclimatándose, la otra la saqué apenas el sábado, entonces ya para miércoles o jueves ya... Se van al jardín, tengo un montón... Un par de variedades nuevas que voy a sembrar este año. Un montón de tomates enanos. Chiles. Tengo uno que se llama un pimiento húngaro que nunca había sembrado, que tiene muy buena reputación. Los pimientos de padrón también ya germinaron. Ya, esos todavía no están listos para irse, pero... Plantas de chiltepín. Un jalapeño limón. Un montón de cosas que vamos a probar este año. Y las fresas este año, como el año pasado nos fue muy mal con las fresas, no produjeron mucho. Este año sí tengo como unas 80 plantas de fresa ya. Creo que vamos haciendo anuncios. Ah, ya se nos... Vamos ya 40 minutos. Pues sí, el Club de la Próstata Inflamada demanda alivio. Así es que vamos a hacer anuncios. Que esa es otra cosa que quiero empezar a hacer. Quiero tener ya anuncios grabados para darle play y que se reproduzca el anuncio. Estoy pensando ahí unas ideas de producción. Si te perdiste el evento en Barcelona, puedes asistir con tu pase digital. Puedes ver las cuatro conferencias por un solo precio. La primera conferencia es Inteligencia Artificial, Análisis de Criptoactivos, Modelos, Métodos y Cómo Crear tu Inteligencia Artificial en Casa. Por cierto, para quienes participaron, por esta razón quería grabar los anuncios porque de repente empiezo a cambiar de tema. Bueno, Modelos, Métodos y Cómo Crear tu Inteligencia Artificial en Casa. La segunda sesión, Memecoins con Individuo Digital, Comunidades Orgánicas y Ganancias Explosivas. La tercera sesión, tokenización de activos en El Salvador, marco legal, estrategias y modelos. Y la última sesión, Agenda 2030, el futuro es Bitcoin. Puedes ver las cuatro conferencias bajo demanda por un solo precio. Está la información en la tienda de Criptomonedas TV, criptomonedastv.com/tienda. Y bueno, ya que estamos aquí en la página, aprovecho para recordarte que puedes participar enviando tus preguntas para leerlas durante las transmisiones en vivo. La página es criptomonedastv.com/podcast. Ahí, como ves, te aparece el último episodio, o el episodio más reciente, porque no es el último, el episodio más reciente y un formulario para que puedas enviar tus preguntas, comentarios o mensajes. Y ahí está, criptomonedastv.com/podcast. Visita la página de sargachet.cloud, donde puedes encontrar información sobre los pools que operamos, los node mixers de NIM, el pool de Cardano, que por cierto, el último Epoch terminamos súper bien, el pool de Harmony, Band Ontology y el Baker de Tezos. Toda la información sobre los pools que operamos, preguntas frecuentes, ayuda, tutoriales, etcétera. Sargachet.cloud. Y ya. Para quienes participaron en el evento de Barcelona, estoy programando para abril la sesión que platicamos de ya el grupo colaborativo de las implementaciones de instancias de inteligencia artificial. Estoy pensando hacerlo en abril. Entonces recibirán un correo y lo vamos a hacer solo. Lo que pasa es que para contexto es importante que vean la primera conferencia. Entonces estoy pensando ponerlo como requisito. O sea, si no has visto la conferencia, pues no vas a poder participar en esto. Porque necesitamos maximizar el tiempo. ¿Requiero de una VPN para poder comprar criptos en Estados Unidos? No. Esas plantas generan felicidad. Sí, generan felicidad, producen alimentos extremadamente nutritivos, de muy buen sabor, generan satisfacción, generan abundancia que podemos disfrutar, que podemos compartir. Entonces, sí, prueba de vida de Fifario también. No sé, estaba pensando el otro día, a lo mejor le dieron... No le dieron. No sé qué anda. A lo mejor anda ocupado con el trabajo. Hoy es Hive Power Update. Pues creo que no tengo... La cuenta de Botame creo que no tiene Hive líquido. Todo es Power Up. Pero si tienes Hive, hoy es Power Update, que es cuando haces el staking de tu Hive líquido, lo conviertes a Hive Power para incrementar el peso de tu voto y recibes recompensas. ¿Tienes alguna información sobre la memecoin de Milei? No. El proyecto Sentinel es una red de Cosmos que se basa en una VPN descentralizada. Es una microcap con un potencial interesante. Mándame un correo para checarlo, ¿no? Ahorita, bueno, no. No me mandes un correo, no te molestes, ahorita ya sé cómo. Así. Ya. Que no me da tiempo de anotar, pero ya le di un pantallazo al comentario para checarlo. El tema de las VPNs y ese tipo de proyectos me interesan. NIM es una de las razones por las que me involucré con NIM, porque me interesa mucho el tema de la privacidad y... A ver, ¿sabes qué día aproximadamente? Lo de la inteligencia artificial. Todavía no, pero lo tengo que programar entre hoy y mañana. Porque ya se está llenando el calendario de este mes, entonces tengo que abrirle espacio entre hoy y mañana. Si no, le acabo de mandar un mensaje a Fifario a ver si nos contesta, ¿sí? Hablando de Fifarios, bueno, lo voy a contar en otra ocasión. Es una historia larga, entonces lo voy a dejar para otra ocasión. Qubik, si no mal recuerdo, Qubik es un fork de Ethereum, ¿no? Si es la misma Qubik, estoy bastante metido en diferentes proyectos del ecosistema Cosmo. Si no es mucha molestia, Nenio, si me puedes mandar un correo con tu top 5, me va a ser de mucha utilidad. ¿Cuánto tiempo dura la reunión grabada de Barcelona? Las presentaciones son como 4 horas totales. A ver si me aparece aquí el runtime. No lo veo, pero fueron más o menos entre 45 minutos y una hora por sesión. Pero son bajo demanda, entonces los puedes, o sea, te registras, recibes tu contraseña y lo puedes ver uno cada semana o qué sé yo. O puedes hacer el sábado en lugar de Netflix, aventarte las 4 sesiones. ¿Cuál es la mejor VPN? La que yo utilizo y la que llevo recomendando desde hace mucho tiempo, y hace tiempo que no recomendaba, es NordVPN. Ahí hay un enlace y me parece que está todavía en la descripción del video, pero si utilizas el enlace que está apareciendo en pantalla o el cupón C de Carlos, M de Manuel, T de Tomás, B de Víctor, CMTV, si utilizas ese cupón te da la mejor oferta disponible en ese momento en NordVPN, que es realmente la que yo he utilizado ya desde hace mucho tiempo y la que recomiendo. La otra sería una VPN descentralizada que todavía no existe, que eso ya estamos dándole seguimiento, que es la VPN de NIM, la red de NIM. Vamos a utilizar los nodos de ruteo que ya estamos utilizando, los mix nodes, combinado con una instancia que es un gateway, donde tú te conectas y tu conexión se rutea a través de la Mixer, la red Mixer. Bastante interesante el diseño. Y según yo, en este primer trimestre del año, no, ya no fue el primer trimestre, ya se acabó el primer trimestre, en el segundo trimestre del año van a lanzar la fase beta de pruebas. ¿Has usado BISC? Si lo has usado, lo puedes recomendar. Sí lo he utilizado y no lo recomiendo mucho, básicamente porque hay poca liquidez. Ese es uno de, creo que sigue siendo uno de los cuellos de botella de los mercados peer-to-peer. Tenemos el mercado, el OTC Trading Desk de Sarga, por ejemplo. Ahí está la herramienta, la gente puede publicar ofertas, responder ofertas, pero no hay suficiente liquidez. O sea, la gente que está vendiendo vende o cantidades muy pequeñas o no hay suficientes vendedores. Entonces, es mucha fricción para tan poca liquidez, en mi opinión. Pero a lo mejor en el lugar donde estás hay más oferta. Esa podría ser importante checarlo porque es totalmente regionalizada. Hay lugares, por ejemplo, hay lugares como Argentina o como México que tienen más actividad comparativamente que las ofertas que hay aquí en Estados Unidos, por ejemplo. Hablando de VPN, si tengo contratado un gigabyte simétrico y utiliza una VPN, mi conexión a internet se ralentiza bastante. Vamos, no me compensa tener contratado una buena fibra de internet. No debería. O sea, si tienes una VPN con un proveedor decente, no debería, porque lo que hace la VPN es establecer un túnel. O sea, tu conexión con tu proveedor de internet, esa tiene el ancho de banda que tiene, que es realmente la última milla. Ese gigabyte que tienes es la velocidad de transferencia entre tu punto de entrada y tu proveedor. Esa es la velocidad. No debe afectar porque la VPN establece un túnel sobre esa conexión. Si ves deterioro en la velocidad de transmisión, realmente el problema es que a lo mejor la VPN que estás contratando no es tan buena. pero en esa última milla no debe afectar la velocidad en lo absoluto. Puedo instalar NordVPN en un modem para conectar todos los dispositivos al mismo tiempo. Depende de tu modem, no tanto de NordVPN. O sea, si tú puedes configurar tu router, porque muchos proveedores de servicios, proveedores de cable, etcétera, tienen bloqueados sus modems. Si le puedes poner un router intermedio y ese router configurarlo, sí se puede hacer. Yo me dediqué a vender en local bitcoins. El problema de encontrar quien venda BTC peer-to-peer es la cuenta bancaria. La quitan por vender bitcoin, estás expuesta o estarías a estafas por retrocesión o triangulación. Sí, es una actividad que incurres en cierto riesgo, ¿sí? Por eso, y es lo que iba a decir durante los anuncios, que ya no me quise desvirtuar o no me quise desviar más del tema. A los participantes de la Red 21M y el Consejo de Ancianos, este sábado nos vamos a reunir. Tengo tres cosas muy importantes para la Red 21M y el Consejo de Ancianos, así es que van a recibir un correo hoy en la noche porque hay tarea. Les voy a dejar tarea para la sesión del sábado. Entonces, apúntenlo en sus agendas. Este sábado tenemos sesión y hay tarea, así es que hoy van a recibir el correo con las instrucciones. En Europa sí hay buena liquidez. En BISC, si hay liquidez, sí, es una buena opción. Xcousen puso un, no sé si es un GIF o una foto, pero está muy chiquita. MR0818 nos está viendo en Instagram, saludos. Y José538 Carlos también nos está viendo en Instagram, un saludo, qué bueno que andan por acá. Entiendo que el mejor peer-to-peer es físico en persona. Generalmente sí, sobre todo sé que implica un poco más de trabajo, pero no estaría mal que si en tu localidad no hay mucha actividad, inicies una sesión informal una vez al mes con otros bitcoiners y haces tu meetup y van y se toman una cerveza y hablan de bitcoin. Así es como puedes establecer relaciones y vínculos con gente que a lo mejor se reúnen una vez al mes y dicen, a ver, te vendo bitcoin, te compro bitcoin, o pasado el tiempo, ya que se establecen esas relaciones, ya sabes que tienes 4 o 5 contactos que les puedes decir, oye, necesito comprar X cantidad de bitcoin, sabes quién está vendiendo, etcétera. O sea, ya puedes hacer un mini mercado peer-to-peer a nivel local. Esa creo que es la situación ideal. Es realmente como surge todo el tema del Salvador. Empezó así, empezó con un meetup, empezó con gente que se empezó a concentrar, empezaron a hablar de bitcoin, empezaron a ver las oportunidades, empezaron a pagarse y a pagarle a otros con bitcoin, y así fue como inició el Bitcoin Beach. Entonces, a lo mejor no aspiras a un Bitcoin Beach, pero por interés propio, tener un grupo local que se reúne con cierta frecuencia, y no tiene que ser logística súper complicada. O sea, puedes empezar reuniéndote con 3 o 4 personas y hablan de Bitcoin. Y ya, y lo hacen una vez al mes. Y en la medida que va creciendo el grupo, vas estableciendo esa red de contactos a nivel local. Creo que esa es una buena forma de crear tu propia liquidez. Tenemos que organizar uno en la capital de Venezuela la Vieja. Debe haber meetups ahí. Es un GIF Twitch con hype. Ah, ok. Ah, buenas recomendaciones de Francistochi. Si vas a hacer intercambios de Bitcoin en persona, empieza con pequeños montos y siempre en un sitio concurrido. Mejor con cámaras, comunícate por teléfono, teniendo un número de teléfono, la policía podría encontrarlo y con las cámaras dan prueba de cualquier incidente que pueda ocurrir. Son buenas precauciones también. Por ejemplo, si compras o vendes en Facebook Marketplace, son buenas recomendaciones. Si quisieras el meetup, ¿qué aconsejas que se trate en esa primera reunión? ¿O sería la idea resolver dudas de las personas? Hay un formato de... Creo que se llama Mi Primer Bitcoin. Creo que sí, Mi Primer Bitcoin. Tienen ya un formato establecido y lo único, puedes descargar los materiales y tienen ahí la estructura y cómo organizarlo. Y es open source, entonces descargas los PDFs, descargas los PowerPoints y lo presentas y ya. O sea, lo puedes hacer así. Si tienes un grupo de gente interesada en Bitcoin, que es distinto de la gente que ya tiene Bitcoin. Son dos grupos diferentes. Entonces, uno es para evangelizar, para informar a la gente. La idea del Meetup es también mucho de interacción, de establecer relaciones con gente que ya está involucrada en Bitcoin. Sí, busca ahí, creo que se llama Mi Primer Bitcoin. Por aquí, en algún momento tenía su tarjeta, necesitaría buscarla. Pero tienen ya todo el material para estas sesiones informativas. Hacer proselitismo. Sí, hacer proselitismo, pero vaya, son dos audiencias separadas. La idea del Meetup, como establecer un mecanismo de, pues, digamos, un OTC informal, donde empiezas a conocer gente en tu localidad, eventualmente estableces relaciones y puedes hacer ya, establecer también vínculos comerciales. Me gusta el concepto de evangelizar. Pues, de alguna forma es lo que vengo haciendo desde hace años. El término no me agrada del todo, pero para efectos prácticos sí. Compartir una idea. Zuley en Mallorca, ¿qué tal? Saludos. Individuo Digital nos está viendo en Instagram. Saludos. Ya les confesé, Seba, que casi me haces llorar con el documental. Casi lloro. Quedó súper bien. Puede ser víctima de un secuestro. Digo, gente que vive en ciudades densamente pobladas, generalmente puede medir un poco mejor los riesgos. O sea, ya está habituada a operar bajo ciertas premisas. Si vives en una ciudad pequeña o en un pueblo, pues no hay tanto problema. El Yuyo, tarde y con mucho trabajo. Bueno, qué bueno que pasas a saludar. Y bueno, pues creo que vamos a... todavía me queda café para dos preguntas más, porque tenemos... Otra cosa que tengo para hoy en la tarde. Ya vamos a terminar el checklist del lanzamiento de Quell Keeper. Ya la aplicación ya está en la consola de Google Play, lista para, como cuando viví en El Salvador hace 15 años, detectamos el peligro a distancia. Sí, pues digo, cuando creces, yo crecí en la Ciudad de México y crecí en una zona relativamente tranquila, pero aún así adquiere ciertos hábitos en función del entorno en el que te encuentras. Cold card o Trezor, ¿sí? Si va a ser solo para Bitcoin, preferiría una cold card. Puedes utilizar también el Trezor con el firmware solo para Bitcoin, pero personalmente preferiría una cold card. Se va. Una pregunta más. Llegamos a, según el reporte, 103. Que no sé, se me hace que el 103 espectadores, no confío mucho en los números de X o Twitter. Es un poco engañoso. Necesito ver exactamente qué métrica consideran una reproducción. Bueno, pues vámonos a propósito de métricas. Hoy las empresas que cotizan en la Bolsa de Valores tienen que presentar reportes trimestrales, que es básicamente un estado de operación. La empresa que recientemente se hizo pública mediante adquisición de la gente naranja, Truth Social, ya oficialmente reportaron lo que hablamos aquí la semana pasada. que tienen ingresos por 4 millones de dólares y gastos operativos por 56 millones de dólares. Pues bueno, otra meme coin en el mercado bursátil. Y bueno, pues con eso terminamos. Te recuerdo que estamos en vivo lunes, miércoles y viernes, 2 de la tarde, martes y jueves, 7 de la noche. Si no te has suscrito al canal, suscríbete, dale like, share, todo eso para que recibas notificaciones cuando estemos en vivo. Estas sesiones son grabadas y publicadas en formato de audio y video en las plataformas en las que publicamos regularmente. Y creo que ya. Por mi parte es todo. Gracias. Ya hasta la próxima.